podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mizrahi. Buenas, en este episodio tenemos nuevamente de invitado a Nicolás Bousoño, psicoanalista, miembro de la EOL, miembro de la AMP, docente e investigador de la UBA, codirector del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del ICDEVA. Y en este episodio vamos a continuar hablando de las toxicomanías, pero más abocado a esta época actual.
Bueno, muchas gracias, Nicolás, por estar nuevamente con nosotras en Sobre Psicoanálisis.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto.
Bueno, para retomar lo que hablamos en uno de los primeros capítulos del podcast de toxicomanía, habíamos dicho que la toxicomanía era un síntoma de la modernidad. ¿Querés arrancar como por ahí?
Sí, cómo no. La toxicomanía es como síntoma, se registra históricamente, digamos, por lo menos la psiquiatría lo ha definido como un cuadro clínico hace más de 200 años. O sea, gente que lleva el consumo de alguna sustancia al punto en donde eso implica un problema para su vida, que es la definición de la toxicomanía original, ¿no? Tiene más de 200 años. Ahora, lo que ocurre es que en la época actual, digamos así, el efecto de satisfacción que se busca con el consumo de esas sustancias, o sea, ese efecto es un está culturalmente, digamos, muy alentado, muy favorecido, ¿no? La satisfacción humana es una búsqueda, una búsqueda de una cierta descarga, de un cierto alivio, de una tensión subjetiva que se articula con distintos medios. En distintas épocas eso se jugaba de distintas maneras. Hoy por hoy está muy en primer plano la búsqueda de una satisfacción permanente, ¿no? Se alienta eso.
E inmediata,
¿no?
También.
E inmediata, exactamente. Entonces, las drogas, la toxicomanía es como una especie de modelo, ¿no? Alguien consume una cierta sustancia, obtiene de eso una embriaguez, un placer, casi sin mediación, ¿no? La mediación que necesita para obtenerla, muy distinto del placer que uno podría obtener leyendo un libro, o del placer que uno podría obtener realizando una película, ¿no? O en una relación con las idas y vueltas que eso tiene. Una relación siempre conlleva un cierto trabajo, entenderse con el otro, seducirlo, arreglárselas con las diferencias. Hay una vuelta, un recorrido que con las toxicomanías no está o está muy reducido. La época alienta justamente que esos recorridos se acorten, ¿no? Se estrechen, que sean lo más directos posibles. Por eso se dice que, pensamos en el Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo, se ha trabajado mucho esto, a la época como una época toxicómana. Más allá, digo, como una cuestión de lógica. Además, hay un desarrollo de la farmacéutica, hay un desarrollo de los químicos en ese lugar de proporcionar una satisfacción que está muy, muy de relieve, ¿no? Cualquier sustancia va a ese lugar.
Quizás en esto, ¿no? Que se suprime el malestar, que puede ser en la relación con el otro o en hacer algo que, una película, algo que a uno le satisfaga, todos los vaivenes, las idas y vueltas, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal, pero también se suprime el tiempo, como si esperar estuviera malo, que no estuviera bueno. Y me parece que el deseo tiene que ver con una dimensión de espera. Y esto lo que hace es que se goce rápidamente, ¿no? Ese goce ya. Pero lo que se suprime es es la cuestión más de deseo, de esperar que pase algo, ¿no? De todo eso, por ejemplo, cuando uno va a viajar y bueno, y esperar, ir preparando, todo lo bueno que puede también ser el tiempo, ¿no?
Sin dudas, sí.
Como si eso no sirviera. Es más, hasta en un programa decían, quizás para el futuro, que nos traiga, que van a decir, ¿qué hacían esa gente moviéndose en el mundo de un lado para el otro? ¿Sí? Va a haber algo que se invente que nos haga viajar sin tener que tomarnos avión.
Ya está pasando. O sea, la inteligencia artificial, vos te pones algo y ya es como que te teletransporta a otro lugar de alguna forma.
Sí, o te construye el lugar.
Te construye la realidad.
No, de hecho existe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay visitas a fábricas, a instituciones, a universidades, a través de lentes que producen la realidad virtual, toda la historia del metaverso, ¿no? Eso existe, no se sabe a dónde va a llegar, qué efectos puede tener. La verdad que es... Yo particularmente no lo sé. Soy un poco escéptico, pero por ahí, por una cuestión de edad, ¿no? Porque hay cosas que me gustan y cosas que no. No sé para los más jóvenes qué incidencia puede tener o qué atractivo puede tener andar de paseo adentro de un anteojo. Pero bueno, no lo sabe. La verdad, no lo sabe. Bueno. Puede volverse adictivo porque efectivamente puede ser muy cómodo, puede proporcionar una satisfacción en el cuerpo inmediata, instantánea. Hay muchos desarrollos literarios y mucha ciencia ficción alrededor de eso que son, bueno, son la verdad que muy verosímiles, ¿no?
Claro, no habría que esperar en el aeropuerto, no se te cancelaría un vuelo, no tendrías problemas con los de al lado que te molestan. Bueno.
Todo es mucho más programable, ¿no? A mí me asusta un poco, lo tengo que decir, porque que a uno le construyan el mundo, la verdad que... Yo pienso quién lo construye, para qué lo construye, ¿no? Con qué intenciones. Se abre ahí toda una dimensión para, no sé, un espacio, una pausa, una cierta indefinición, ¿no? Pero efectivamente eso está y puede ser muy cómodo. Mucha gente se puede sentir muy, muy atraída por eso. Y bueno, Freud dice, el hombre está guiado por el principio de placer. Hay un más allá del principio de placer, pero no hay el principio de placer. O sea que cuando la cosa es cómoda, funciona, ¿no? Y hace falta a veces mucho tiempo para notar los efectos nocivos de algo cómodo, ¿no?
Sí, porque el placer quizás es instantáneo.
Sí. Sí, 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 pero, ¿viste? Uno toma alguna droga o usa algún instrumento del que obtiene cierto placer y eso no se notan los efectos negativos de eso en lo inmediato o qué sé yo, pensémoslo en la adicción a la comida, ¿no? Alguien le gusta el dulce y come un poquito y come un poquito y come un poquito, total es rico. Y cuando se dio cuenta pesaba 30 kilos más. Y es todo un esfuerzo volver para atrás eso, a veces se puede, a veces no se puede. Uno queda enganchado a esa satisfacción, que es lo adictivo, es eso, ¿no? Ese enganche con una satisfacción que puede ser cómoda y que cuesta ver la falla que eso tiene, ¿no? Y cuando eso falla, angustia, por supuesto. Difícil ahí también, ¿no? Hacer, no se trata de hacer moral, no se trata de decirle, che, eso te va a hacer mal, ¿no? Uno lo puede decir, pero...
Quizás a veces lo dice el médico, la familia. Psicoanalista, no es porque, me parece, no participe de eso, sí nos interesa que la persona viva y que esté bien, pero muchas veces lo que, ¿no?, tratamos de escuchar es, bueno... ¿De qué se trata y por qué? ¿Qué función está cumpliendo eso? ¿No? Uh-huh. Entonces hay que correrse un poco de otras preguntas que quizás son más formuladas por otro.
¿Y se podría decir que la toxicomanía es un estrago de la época?
Bueno, la toxicomanía como, en esa lógica, es la modalidad de satisfacción de la época. Si uno ubica que lo tóxico no necesariamente es una sustancia que intoxica, ¿no? Lo tóxico es la se vuelve la satisfacción misma que se engancha a ese objeto. Y entonces el objeto puede ser cualquiera. Esa lógica en donde uno está enganchado a una satisfacción inmediata, compulsiva, sin rodeos, esa lógica es una lógica tóxica. Es el paradigma del síntoma de la época. Cuando esa satisfacción desarticula la vida, se vuelve estragante, ¿no? El estrago, o sea, la definición de estrago es un malestar que desarticula, un sufrimiento que desarticula el mundo simbólico del sujeto, un sufrimiento sin límites que desarma el mundo y la vida de alguien. Ese tipo de satisfacción, sea con sustancias ilegales, con sustancias legales, sea con el juego, incluso, insisto, con la comida o con la tecnología, puede volverse estragante cuando alguien queda encerrado en su habitación sin poder dejar de jugar a la computadora, o cuando uno va al bingo y termina vendiendo la casa para obtener una satisfacción allí, hoy se dice una adrenalina, ¿no? Se le pone el nombre de una sustancia neurobiológica, no sé ni qué. Pero en realidad es una excitación que se consigue, un goce que se pone en juego en ciertas coordenadas.
El que no se quiere renunciar, digamos.
Exactamente. Sí. Exactamente.
Y hay que renunciar de alguna manera al goce para acceder más al deseo. Lacan habla de esto, pero sí, si es puro goce no se accede a la dimensión del deseo. Y es tóxico.
¿Por qué? Si es puro goce no es deseo.
Porque es una satisfacción que no invita a cierta... Espera, y a ubicar cuál es el objeto para cada uno singular. Esto va muy en lo homogéneo o en el no poder parar y repetir y repetir y repetir. El deseo tiene que ver más con alguna condición, con alguna espera, con alguna dimensión de un acto, de hacer algo para que eso se produzca. Si uno está en una pareja donde hay deseo, no es que viene y todo el tiempo hay satisfacción. Hay todo una... algo que se va construyendo.
Un cortejo, ¿no? Sí. Un trabajo, un rodeo, ¿no? Una dirección, un sentido. Un sentido. La otra vez hablábamos de sentido. Parece importante ubicar eso, porque cuando el sentido es exclusivamente ir al bingo, o sentarme a embucharme lo que sea, o tomar cocaína o alcohol, o encerrarme a jugar a lo que sea, o estar todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Cuando esto deja de ser un instrumento para ser el objeto en sí mismo, esa dimensión del rodeo se pierde, del anhelo, de la espera.
La destrucción de lazos, ¿no? Esto de la cuestión autoerótica que genera, que es uno con uno mismo todo el tiempo, o con el aparato más que con uno mismo, porque ni siquiera es con uno mismo en el sentido de estar trabajando uno algo, pensando, escribiendo, haciendo. No, es subyugado el aparato, como pegado a eso, a una pantalla, por ejemplo.
Sí, la idea además no es demonizar ningún objeto, ¿no? Pensaba que...
Los usamos y necesitamos.
Claro, sí. Exactamente. O sea, me acordaba, el primero que ubicó una función para la cocaína fue Freud. Freud descubrió que la cocaína tenía una función anestésica. En esa época la gente se la operaba de la boca, se le ponía un whisky para que se embriagara un poco, para que se le durmiera la encía, y la cortaban así, ¿no? Y Freud descubre que la cocaína tiene una función anestésica local. Y le pasa el dato a un amigo de él que era oftalmólogo, y el tipo Kohler se llamaba, ¿no? Usa la cocaína como el primer anestésico local para una operación oftalmológica, ¿no? Entonces, esa sustancia fue extraordinariamente beneficiosa. Imagínense que para operarse el ojo antes, uno tenía que tratar de mantenerlo abierto. A partir de ahí fue posible, o sea que la sustancia fue muy buena. Años después se le empezó a meter la cocaína, dejó de usarse como anestésico, se encontraron otras cosas mejores, se le empezó a poner al vino. Y entonces se produjo la primera epidemia de cocaína en el mundo. Tuvieron que prohibirlo porque la misma sustancia se volvió un estrago. Realmente la gente andaba sin saber bien por qué, estimulada todo el tiempo, ¿no? Entonces, no se trata de demonizar ni de idealizar ningún objeto, ni la cocaína ni un celular.
No, digamos, es el objeto, sino la relación con el objeto.
Exactamente, eso.
Hace
eso,
poco, ¿no?, una película, otra ronda, ¿no? Es una película muy interesante porque es actual, ¿no? Bajo la consigna de viene uno y dice que leyó que determinado nivel de alcohol en sangre que no tenemos y que nos lo podemos procurar tomando es el que hace feliz a una persona, se lo dice son cuatro amigos, cincuentones creo, más o menos, o cuarentones, y cada uno lo hace para ver si se pone más feliz y, bueno, tiene sus todos sus vericuetos y no condujo a la felicidad, podemos decir.
Pero es interesante porque en cada uno, ese mismo, era una especie de proyecto de investigación, lo plantean así, sí, ¿no? En cada uno tuvo un efecto distinto, se ve muy bien la dimensión subjetiva, ¿no? Sí. Del mismo consumo, ¿no? Se plantea para un inicio todos igual y después cada uno hace un uso diferente de eso con distintos efectos. Entonces, los teléfonos están bárbaros, la verdad. Yo vine caminando para acá hoy, puse la dirección, sabía por dónde venir, cuánto iba a tardar. Ahora, si yo me pierdo en una red social todo el día, ya eso se vuelve un estrago.
Sí, bueno, ahí te iba a preguntar cuáles son las adicciones que hoy en día se presentan más en la clínica, porque quizás la adicción a las redes sociales es una de ellas.
Y hay en la clínica hoy yo encuentro dos cosas, ¿no? La adicción como nombre de los problemas se ha popularizado. La gente viene más adicta. No porque tenga más compulsiones que antes, sino porque las llama así. Soy adicto al sexo o a tal mujer. O a los teléfonos o a la comida. Antes no se llamaban así las cosas, ¿no? Tenían otras vueltas.
De hecho, dicen relaciones tóxicas.
¿No? Hoy se dice así, claro. Sí. Lo tóxico, sí, ha dejado de estar en el afuera para pasar a los componentes neurobiológicos, ¿no? Toda esa lectura que, bueno, tiene ciertos beneficios y también está a favor de poder vender medicamentos, ¿no? Ahora, la gente viene más adicta porque se nombra más de esa manera. También es cierto que hay una cierta banalización de ciertos consumos, ¿no? Antes, hace 30 y pico de años, una madre encontraba a su hijo fumando marihuana y era un gran escándalo. Era terrible, era el primer paso para la catástrofe de ese muchacho, muchacha, y la catástrofe de la familia. ¿No? Todavía se escucha gente mayor que dice, no pruebo tal cosa porque después eso te lleva automáticamente como una especie de progresión viral hacia la muerte. Y hoy los padres le convidan a los hijos o fuman. hay una cierta banalización.
No, por fumar porro una vez sos un drogadicto.
No, por eso, pero digo, hay cierta banalización de eso, ¿no? Cuando vos me decís cuáles son las adicciones más comunes, lo que antes era tenía una dimensión horrorífica, hoy tiene otro tono, ¿no? No se considera problema.
Pero, por ejemplo, la adicción virtual, quizás como está más popularizado, como eso de todos somos adictos al celular, ¿pero se toma como una adicción en sí o no?
Sí, en algunos casos sí. En algunos casos sí. En algunos casos sí. Sí, sí, sí. Más vale lo que uno encuentra es... bueno, hay instituciones que se dedican a eso, gente que no puede salir de una habitación porque está conectada 24 horas por día, se conocen casos.
Los gamers también, no sé, pienso, no pueden salir están jugando y no pueden frenar el juego por horas y horas y horas.
Eso también tiene una dimensión instrumental, ¿no? Porque es una profesión. Somos todos adictos al fútbol, ¿no? Hasta el mundial. Claro. Un futbolista profesional, bueno, labura de eso. Un gamer
claro.
Tiene una dimensión instrumental eso. Ahora, si eso se padece, si eso es estragante, tiene sus matices.
Yo tenía un paciente que había venido hace unos cuantos años ya, pero cuando esto empezaba, no era es el fenómeno que es hoy, pero lo que le estaba pasando era que, como no podía dejar de jugar, entonces se dormía tarde, entonces faltaba el trabajo, entonces dejó el estudio, entonces le trajo toda una hecatombe de su vida. Y vino por eso, porque decía, están todos avanzando en la facultad menos yo tengo un trabajo chiquito que me da poca plata, estoy todo el día jugando, no puedo parar. Y para él fue una hecatombe. Entonces ni siquiera fue diagnosticado de afuera, porque la verdad que en ese caso estaba un poco solo, nadie le prestó tanta atención. Él se dio cuenta que se estaba perdiendo cosas de la vida en determinado momento. Ahora hay cierta soledad a veces, ¿no? A veces quizás que no hace que no se den cuenta a veces los padres que por un lado están hipercomunicados y están en chats con otros del colegio, pero que a veces hay algunas cosas que se naturalizan con la época y cuando eso tiene que ser una señal de alarma.
Sí, es un tema ese bien, bien importante y bien serio.
Sí, porque vos trajiste un... nos habías comentado de algo, no sé si querés comentar el tema del
implemento. Estuvimos trabajando sobre eso en el seminario de toxicomanías y alcoholismo. Encontré una investigación de UNICEF que ubica, no es la única, hay otras, pero esa es la que parece más seria, en 2018, que ubica que hay un porcentaje de aumento, un 150% de aumento en las autolesiones e intentos de suicidio de púberes y adolescentes desde el 2012 hasta el 2018, es el estudio, entiendo yo que eso ha continuado en esa proyección, digamos, ¿no? Y lo que se ubica, la investigación es una investigación sobre casos estadísticos, pero hace una cierta exploración, ¿no? Y lo que se ubica es la ausencia en algunos hogares, en algunas en la vida de algunos púberes, de figuras significativas, de adultos que puedan orientar de alguna manera, darle un sentido a la existencia de ese niño que, bueno, es necesario en ese punto, nacemos, nos desarrollamos interpretados por otros, somos hablados por las
como
palabras
que los padres
de otros.
No están presentes.
Los padres no están presentes, a veces están jugando en el celular.
O bueno, o a veces hay formas de presencia que no prestan atención, ¿no? Porque puede ser que estén, pero estar es quizás poder conversar, poder hablar, poder saber qué le pasa. Y no quizás estar informado de todo lo que pasó en el colegio necesariamente. Porque a veces el más informado puede ser el más desinformado en el sentido subjetivo de... Bueno, de poder charlar un poco con su hijo, su hija,
¿no? ¿Qué le gusta? ¿Hasta dónde? ¿De qué manera? ¿No? Hace un tiempo salió una aplicación que se llamaba, no sé si existe, calculo que sí, Ruido Blanco, donde a los bebés se les ponía en el teléfono esa aplicación. Ruido Blanco, lo deben saber mejor acá que yo, es un sonido que uno lo escucha muy monótonamente, pero se usaba para dormir a los bebés, ¿no? La diferencia entre eso, ese instrumento y la canción de cuna, con la textura que tiene el lenguaje, el contacto con el cuerpo de la madre, de los padres, ¿no? Es una dimensión, la de la tecnología, que gana terreno, que es muy útil en un sentido, pero que también produce, o está el riesgo de producir estos estragos verdaderamente, ¿no?
¿Estas autorizaciones tienen que ver con una forma de llamar la atención de los padres o va por otro lado?
A veces sí. A veces sí, cuando se manifiestan y se captan y se dirigen, sí, cuando hay padres a los que llamar la atención. A veces tiene más que ver con poder registrar alguna dimensión del cuerpo, ubicarle un límite a una excitación que desborda, que no encuentra ubicación, ¿no? Y entonces hace falta golpearse.
Sí, la formulación de esto que escuché muchas veces, de lo que vos estás diciendo de esta manera, es: me dolía tanto algo, pero no podía expresarlo, y cuando me corté me alivié, ¿no? Formulaciones de este, así y otras, pero que van a ese punto, ¿no? Como localizar algo en el cuerpo.
En donde, bueno, la palabra localiza cosas en el cuerpo, la interpretación localiza cosas en el cuerpo. Si eso no está porque hay un ruido blanco, bueno... Hay que echarle mano a alguna cosa, digamos. Esto, a ver, porque siempre está esta dimensión que puede sonar un poco moral, digamos. En esta época el sufrimiento se manifiesta así, ¿no? En otra época también había sufrimiento y también había problemas, ¿no? Nunca hubo tantos muertos en la humanidad como en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahí la gente moría por la patria, digamos, se suicidaba por la patria, por un ideal, digamos. Sí. ¿Qué sé yo? No me parece que eso sea mejor.
¿Y esto de qué forma lo podríamos vincular con las toxicomanías?
¿Esto decís?
De esto, las autolesiones.
Es que esas, cuando hablábamos de la época toxicómana, cuando hablábamos del modelo de satisfacción en donde se busca una satisfacción en el cuerpo por vía de una intervención real, ¿no? Sin los rodeos, sin las vueltas, sin el tiempo y las molestias que implica el deseo, digamos, cuando hablábamos de eso, de alguna forma estábamos situando esto mismo, ¿no? Porque alguien que encuentra en un celular una excitación en la pantalla, no puede despegarse de eso, ¿no? De alguna forma está en esa misma posición, ¿no? Hay una excitación que produce la pantalla, que, bueno, ¿no? Uno en el scrolling lo que se busca es cierta excitación que produce el enigma de qué vendrá, qué sigue, cuál es la próxima, sin importar mucho que sea lo próximo, ¿no? Entonces ahí hay algo que todo el tiempo busca un cierto impacto mínimo. Esa dimensión es toxicómana, digamos.
Algún paciente lo dice: soy adicto a la satisfacción ya.
Soy adicto a la satisfacción. Ya ahí se dejó de lado cualquier objeto, lo que sea, la satisfacción.
Pero ¿quién no podría sentirse identificado con esa frase, Alberto?
Bueno, lo que pasa es que cuando uno identifica que esto está haciendo un estrago en su vida y no cierto modo contemporáneo con el cual convivimos un poco y otro poco nos retiramos, ahí es el punto, me parece, donde uno dice, bueno...
Y uno puede decirlo, pero al mismo tiempo... Llega un momento en que eso cansa. La satisfacción ya todo el tiempo, llega un momento en que agota.
Aburre que sea
aburre.
Tan fácil.
Empobrece el deseo.
Y entonces uno puede ahí, tiene que decidir, ¿no? Si reacciona y se va a dormir, o sigue, ¿no? Clavado en la pantalla, o sigue dándose con una raya más y una raya más y una raya más. Hay una decisión que tomar. Si uno lo puede registrar, entonces ahí entra la dimensión más clínica del asunto. Porque hay gente que lo puede registrar y reacciona, hay gente que lo puede registrar y no reacciona, hay gente que no lo registra. O sea, hay coordenadas subjetivas, ya ahí sí, singulares, que hacen a nuestro trabajo más clínico, digamos. No es lo mismo alguien que diga me aburro y sigo, que alguien que no registre el aburrimiento y venga de la mano de su familia o de la escuela, ¿no? La época empuja eso, pero no está solo la época, está después lo que hace cada uno con esos instrumentos, ¿no?
Bueno, muchas gracias por venir. Te ibas a decir algo más.
Los quería invitar, porque del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del ICDEVA cumplimos 30 años desde su fundación. Estamos realizando unas jornadas el 29 de abril del 2023, unas jornadas que llevan por título El triunfo de la droga. ¿Sí o no? Es una invitación a
potente
pensar.
Potente, ¿no?
Es una invitación a pensar. Potente, decimos. Me alegra que lo digas vos, especialmente con tu juventud, que te suene así. Así que, bueno, nos gustaría que la gente interesada participe y esté presente allí y converse con nosotros sobre la actualidad del tema.
Bueno, muchas gracias. Súper interesante.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como @sobre.psicoanálisis.